Estamos comunicados telefónicamente ahora con Lucas Lecour. Él pertenece a la asociación SUMEC y vamos a hablar sobre el tema, este tema tan controvertido que es el código de falta. Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo estuvo en la puerta de la legislatura transmitiendo cuando esto tuvo la sanción en diputados. Ahora volvió al Senado porque tuvo modificaciones y nos sigue preocupando cuáles son los artículos que nos van a sacar derechos que ya teníamos adquiridos y que entendemos que este reglamento de vida que quiere poner el gobierno de la provincia es solamente para pacificar la protesta, para que no se sientan incómodos ellos, a pesar de que nosotros nos sentimos incómodos con sus políticas. Lucas Lecour, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Preocupados por este código de falta. Si sos tan amable, ¿nos podrías explicar cuáles son los artículos más controvertidos y que nos perjudican a nosotros como comunidad?
Mira, en términos generales, yo lo que puedo decirte que primero es un código que tiene una muy mala técnica legislativa. Como abogado, es una de las primeras cosas que uno mira, porque consagra figuras muy amplias que van a dar arbitrariedades en cuanto a la interpretación de qué significa la conducta que estaría prohibida. Por otro lado, las penas que prevé son totalmente desproporcionales unas con otras en relación a la conducta que se pretende sancionar. Tenemos penas de multas muy elevadas en algunos casos y después multas leves en otros que no se entiende la razón de por qué en uno no tanto y en otro tampoco, igual que con los arrestos. Es un código que no tiene ninguna perspectiva en derechos humanos ni perspectiva de género. Eso en términos generales, podríamos decir. Por otro lado, tiene después conductas individuales sancionadas que sí, como bien decías vos, son preocupantes y que van a constituir una criminalización de la protesta social, una criminalización de la pobreza, dan demasiadas facultades y de una manera muy discrecional a la policía, que va a implicar el hostigamiento permanente a sectores más vulnerables, seguramente a jóvenes de los barrios más humildes de nuestra provincia van a ser los más perjudicados con la aplicación de este código. Criminaliza conductas como la alcoholización grave o los problemas psiquiátricos cuando esto no se tiene que criminalizar, sino se tiene que intervenir médicamente, clínicamente, no con una sanción, no con una privación de libertad. Además, vuelve a poner en el tapete figuras que de alguna manera habían quedado superadas, como el desacato, por ejemplo, que ya muchas veces la Corte de la Nación la Corte Interamericana principalmente, pero las Cortes Internacionales hablaban de esta tolerancia que tienen que tener los funcionarios públicos elegidos por el voto popular respecto de la crítica que puedan recibir en virtud de su función o la función que llevan adelante. Crítica que hoy más que nunca se hace patente en las redes sociales, se hace patente en los medios de comunicación, y que ellos hacen mucho para que surjan estas críticas, bueno, ahora quieren criminalizar esto. Y lo simpático de esto es que, por ejemplo, el funcionario público puede venir y decirte a vos lo que quiera, insultarte y maltratarte, decirte y hacerte las críticas que él crea conveniente a vos como ciudadano, pero vos como ciudadano eso no se lo puede hacer a él. Es un privilegio que tienen hoy los funcionarios públicos en el código de falta de poder ellos hacer lo que quieran, pero no vayas a criticarlo, no vayas a decirle nada porque ahí vas a ser sancionado con una multa muy fuerte o con una privación de libertad. Otro de las sanciones que prevé este código, y por qué te decía que criminalizaba la pobreza, porque criminaliza a varios recursos de las personas que se encuentran en situación de calle, como es el lavado de autos, el pedir una limosna, están hoy criminalizadas directamente, o sea, ya rompemos los lazos de solidaridad en la provincia. Ya si yo quiero darle una mano a alguien y decirle, bueno, lavame el auto, o cuidame el auto, que voy a tal lado, y es un acuerdo que yo tengo con él, bueno, eso está hoy totalmente prohibido, eso está sancionado con una multa, tanto para mí como para la persona que lo hace, o sea, digo para mí, el que lo pido, como aquel que lo hace, va a tener una sanción. Estas cosas sí son preocupantes, porque en un país con una crisis como la que estamos viviendo, donde vemos cada vez más personas en situación de calle, donde cada vez hay menos trabajo, hay más personas desempleadas, que este tipo de recurso, como es el salir a hacer una especie de changa, porque son esto, son changa, de lavar un auto, de cuidar un auto, de poder sobrevivir, porque ni siquiera podemos hablar de un trabajo informal, esto es sobrevivir. Que el Estado no se preocupe en la búsqueda de soluciones a este problema, sino que se ocupe de criminalizarlo al problema, de perseguirlo y de sancionarlo con una pena, bueno, muestra claramente qué tipo de Estado tenemos. Este código es un código de un país más bien totalitario que de un Estado de Derecho, de un país democrático. Tiene todas las características de los códigos totalitarios que tenían el código de Mussolini o el código alemán de la Alemania nazi, porque no tiene nada pensado por fuera de la criminalización, no tiene estrategias de intervención como puede ser la salud pública, a pesar de que existe una ley de salud mental, no, criminalizan a la persona que se encuentra en estado de ebriedad, criminalizan a la persona que se encuentra con alteraciones psíquicas, con respecto a la prostitución, criminalizan a la prostitución, pero no criminalizan a quien va a solicitar estos servicios. Y además, el criminalizar la prostitución de la manera que lo hacen constituye un gran negocio para la policía, principalmente, un negocio que todo el mundo lo sabe y que la policía siempre ha estado vinculada a este negocio. Bueno, hoy va a ser un socio más de las personas que se encuentran ejerciendo esta actividad, porque ellos van a poder, con la amenaza de la sanción de la falta de que está prestado el código, van a poder manejar discrecionalmente quién trabaja y dónde trabaja las mujeres o las personas que se encuentren ejerciendo la prostitución. Hay muchos elementos que a nosotros nos llamaron mucho la atención, también el tema de la criminalización de la protesta, esto de no pedir autorización previa. ¿Dónde se ha visto que alguien para realizar una reunión, para realizar un reclamo, tenga que pedir autorización previa? Esto es un derecho reconocido constitucionalmente desde los inicios de nuestro Estado, y que ahora un código contravencional nos venga a decir que no podemos reunirnos, que no podemos protestar, que no podemos peticionar a las autoridades, bueno, es llamativo, o sea, es propio de alguien que no soporta la crítica, no soporta el Estado organizado, o sea, el pueblo organizado, y justamente es muy característico de los Estados más bien totalitarios que de los Estados democráticos.
Ese artículo al que te referís es el 55, dice: organizar manifestaciones o reuniones públicas que convoquen masivamente a personas en locales cerrados o al aire libre sin dar aviso a la autoridad competente. Primero, ¿cuál será la autoridad competente para dar aviso? Voy a ir, no sé, a la comisaría y decirle: mire, vamos a hacer en mi casa una reunión porque no pudimos cobrar el sueldo en la fábrica y nos queremos reunir para organizar y hacer un petitorio a la fábrica. O sea, ¿es tan ridículo como eso?
Sí, es así como lo decís vos. Es totalmente ridículo, sobre todo, a ver, ya es ridículo que se quiera sancionar a aquellos que llevan adelante una reunión en un lugar público, porque es un lugar público y las personas tienen absoluta libertad de llevarlo, de reunirse, de organizarse, de protestar o de reunirse porque quieren festejar el triunfo de su equipo de fútbol, lo que fuese. Pero más ridículo es que se metan en la vida privada de las personas. Si yo lo quiero hacer en mi casa y tengo un lugar grande para reunir 100 personas en mi casa y me enteré y no sé, lo quiero hacer porque quiero juntarme con mis amigos a lo que sea, tengo que pedir autorización. ¿Dónde se ha visto esto para reunirme en mi propia casa? Cuando, a ver, una cosa podría pensarse o decirse que, no sé, vecinos se quejan por ruidos molestos, en horarios que no corresponden, lo que sea, bueno, uno ahí podría entenderlo, decir, bueno, las reuniones tendrán que llevarse a cabo en lugares, no sé, podría pensarse en alguna cuestión así, evitar ruidos molestos a los vecinos, pero ya el sancionar el reunirse, sin importar que los vecinos se quejen, sin importar de que exista algún desmán, no, el solo hecho de reunirse es lo que a ellos les preocupa y les molesta. Y como bien decís vos, esto de ¿a quién le vamos a ir a pedir autorización? ¿Cómo es esto la autorización? ¿Y a quién le dan la autorización y a quién no? o me pueden decir que no a la autorización, me pueden negar a mí el derecho a reunirme. Esto es ridículo. Esto, sinceramente, es propio de estados en los cuales están en estados de excepción, no de estados de derecho. En la Argentina, el estado de sitio y prohibirse reunir en lugares públicos existió durante la dictadura, no existió nunca durante la democracia. Entonces, de alguna manera, estas personas que se vienen que llegaron a este gobierno con el eslogan de la vuelta a la institucionalidad, de la democracia, del cambio del autoritarismo que tenía el gobierno anterior, son peores porque no solamente legislan contra lo que dice nuestra Constitución Nacional y contra lo que dicen años de lucha de mucha gente, de muchos colectivos. Bueno, ellos van totalmente en contra, legislan en contra de esto, no soportan esto, y por eso hacen el código que hacen. Y son tan hipócritas, porque yo he pedido discutir el código en la legislatura, he intentado discutir el código en un montón de lugares con quienes han redactado el código, que los conozco, y no quieren dar la cara. No dan la cara ninguno de los que estuvieran haciendo este mamarracho del código contravencional. Ni siquiera los legisladores que votan el código lo conocen, porque querés discutir con ellos y te dicen, es que yo no lo conozco. Y entonces le preguntás, ¿pero por qué levantaste la mano entonces? Bueno, lo que pasa es que mis asesores me dijeron cualquier cosa. Esto es lo más preocupante de este código en sí, porque, a ver, uno puede estar de acuerdo o no con ciertas leyes, pero generalmente la idea de esto es discutámoslo, veámoslo, quizás uno puede traer una propuesta mejoradora, puede arreglar ciertas cuestiones que no están muy claras y puede salir algo mucho más positivo. Pero este gobierno no quiere discutir nada. Este gobierno quiere que todo se le apruebe a libro cerrado, que no exista ninguna posibilidad de opinión de nadie, y lo peor de todo, que no dan la cara. Ninguna de las personas que sé que hicieron este código contravencional da la cara, sale a decirlo. El único que ha salido a bancar este código es el ministro de Seguridad, pero lo hace en su calidad de ministro, no en su calidad de redactor de este mamarracho.
Ministro de Seguridad, que debemos decir, la justicia no le ha permitido acercarse ni a su esposa ni a su hijo por una situación de violencia de género.
Sí, aparte. Bueno, sí, tenemos esto también. Un gobierno machista en todos los sentidos, que además muchos de sus funcionarios se encuentran denunciados por hechos de abuso sexual, de violencia de género, También esto habla muy a las claras de qué tipo de gobierno tenemos, de que no es un gobierno muy democrático, muy transparente, sino todo lo contrario, es más bien un gobierno autoritario, policial. Esto que ayer salió publicado en los medios, de que el gobierno va a ser querellante en la causa de las lesiones a los policías durante las protestas relativas al código contravencional. Esto del gobierno ser querellante en la búsqueda, o sea, es muy llamativo, porque han sucedido hechos muy graves en la provincia donde el gobierno muy poco interés le puso, jamás intentó ser querellante, y sí van a ser querellante de estas causas. O sea, es muy triste ver cómo este gobierno está totalmente enfocado en la criminalización, en un estado policial total, en el apoyo a la policía sin ningún análisis medianamente crítico de lo que puede significar este apoyo. El código de contravenciones, por ejemplo, le da facultad a la policía de poder pedir documentos donde sea, por lo que sea, a quien sea, sin importar nada, y si la persona se niega o da un dato falso, constituye eso ya una falta. En una democracia, en un Estado de Derecho, vuelvo nuevamente sobre lo mismo, pero es que es llamativo, yo tengo la libertad de darle mis datos a quien yo quiera, y si no se lo quiero dar, no tengo ninguna obligación de dárselo. Esto de andar con los documentos encima es una es más propio de otras épocas en la Argentina, donde era muy importante llevar el documento, porque si no te llevaban y no sabías a dónde te llevaban. Y ahora que volvemos a lo mismo, integramos lo mismo, o sea, tengo que darle yo los datos a cualquier policía que pase por ahí, sin importar qué, yo estoy llegando a mi casa de un día de trabajo y si me para un policía tengo que sí o sí darle mis datos. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que prestarme a darle datos a cualquier persona que yo no sé qué hacen con esos datos? Porque aparte, si uno lo hace al revés, cuando uno ve a un policía que actúa de alguna manera desmedida y le pide que le dé sus datos, te puedo asegurar que el policía no te lo va a dar a los datos. Y ahí vas a, y ahí qué vas a hacer, vas a decir, ah, usted también va a tener una falta, no, porque yo no tengo esa facultad de pedírselo, según el código contravencional que ha sancionado, que quiere sancionar Cornejo. Uh-huh. Y además esto de lo preocupante de que la policía pueda hacer esto, es que sabemos de que la detención por averiguación de antecedentes es la herramienta más eficaz que tiene la policía para estigmatizar los sectores más vulnerables. Es la herramienta más eficaz que tiene para lograr detener a aquellas personas que no tienen ningún otro elemento para detenerlo, porque no existe ninguna causa, porque no está haciendo absolutamente nada, pero que queremos, de alguna manera, alejar de ciertos sectores de la población, como, no sé, no queremos que anden por el centro, no queremos que anden por los barrios más residenciales, y nos lo llevamos con la excusa de la detención de averiguación de antecedentes. Ahora, bueno, tenemos una excusa mejor, porque nos permite más días de detención, nos permite menos justificación aún que la detención por averiguación de antecedentes, y es esto, me lo llevo detenido porque se negó a darme los datos. Y la persona, por más que diga, no, pero pará, yo se lo di, el policía tranquilamente puede decir, no, él se negó en un primer momento, así que se constituyó la falta, ya con eso es suficiente.
Y esto no es casualidad, que el gobierno intente estigmatizar a los sectores más populares, de los barrios más pobres, no es casualidad porque, lamentablemente, la crisis económica explota en estos lugares primero que en otros lados, y entonces disciplinar a esta gente, creo yo que el gobierno entiende que es una manera de protegerse a sí mismo por las macanas que se están mandando.
Sí, pero esto es muy triste. Es muy triste que la solución a la crisis sea la criminalización. Desgraciadamente es como retroceder miles de años en lo que veníamos de alguna manera logrando, conquistando, entendiendo de que la solución a las crisis o los problemas no se resuelven con el Código Penal, no se resuelven con un Código Contravencional. Los problemas se resuelven con políticas sociales, con políticas económicas, pero no con la amenaza a la gente de que no te quejes porque vamos a hacer esto, ¿no? Esto es tristísimo, la verdad que es una lógica que se parecía totalmente superada en la Argentina, y por lo visto no, muy propia de aquellos que hablan de mano duras, pero ya esto es mano estúpida directamente, porque no tiene un criterio mirado en términos de seguridad, sino tiene un criterio mirado más bien en términos de protección frente a la crisis social que están generando ellos mismos, protección de ellos frente a esta crisis. Ya que no estamos diciendo, bueno, no, queremos darle tranquilidad a la población, queremos un código contravencional que de alguna manera mejore las relaciones entre los mendocinos y las mendocinas. No va por ahí este código contravencional. Este código contravencional lo que pretende es, bueno, de esta manera podemos utilizar el código para nosotros seguir apretando, seguir ajustando y que aquellos que se les ocurra venir a decirnos algo, nosotros los detenemos. No está pensado para los mendocinos y las mendocinas este código, está pensado para que ellos poder todavía profundizar aún más las políticas económicas que están llevando a cabo. Nada más que para eso está pensado este código.
Repasamos algunos otros puntos de este código. Los vendedores ambulantes no van a poder utilizar altavoces para ofertar su producto.
Eso es tremendo porque forma parte de la cultura popular mendocina argentina, de los barrios de Mendoza. No hay un mendocino que no conozca o que no sepa del pescadero, del verdulero que pasaba por la puerta de su barrio con el altavoz. A ver, yo creo que podemos, mediante una, ni siquiera un código contravencional, pero mediante una ordenanza decir, bueno, no se podrá vender con altavoces en los horarios de la siesta o de la noche. Y bueno, un poco también respetar otra de las culturas mendocinas como es la siesta, o de respetar el descanso de la gente, y está bien, y me parece bien. Pero ya directamente prohibir la actividad, sin ninguno, a ver, ¿cuál es el daño que puede ocasionar una persona que vende con su camionetita, con su autito, y pasa por los barrios con el altavoz? ¿Qué es lo que no quiere este gobierno ver? ¿Qué le molesta tanto de eso? Eso es tremendo, eso no tiene ninguna lógica, porque no hay una conducta que uno pueda decir, no, esta conducta es netamente criminalizable, porque tiene afecto un bien jurídico determinado. Esto no tiene ninguna lógica, es simplemente decir, no me gusta esto, y lo quiero prohibir poniéndole una falta. Es más parte de lo mismo.
Yo me preguntaba qué va a pasar el año que viene, cuando estemos en clima electoral y que los medios de comunicación comerciales reciben pautas publicitarias, en este caso de distintos partidos políticos, que puedan pagarla para difundir su mensaje político. Los otros partidos, los más chicos, lo hacen a través de camionetas con altavoces. ¿Serán castigados también ellos?
Seguramente que si no es el partido oficial, seguramente será castigado o pretenderán castigarlo, eso no me cabe la menor duda.
Bueno, complicadísimo. Lucas, te agradecemos mucho este ratito. Estamos muy preocupados por esto. Y bueno, seguiremos tratando de visibilizar. Y vamos a tomarte justamente la propuesta tuya. Vamos a tratar de conseguir que los, en este caso senadores oficialistas, que son los que van a tener la palabra, traten de explicar, porque la verdad que es cierto lo que vos decís, no salen a explicar, no dicen nada. Nosotros hemos también intentado llamar, cuando estuvo en Diputados, este código, para ver la postura de los legisladores, y bueno, no, solamente hablan los que están en contra del código, los que están a favor, por lo menos con nosotros no han podido hablar. Así que vamos a tomar esta propuesta.
Yo tampoco los he escuchado en los medios hegemónicos hablar. O sea, nadie se hace cargo de esto. Lo que sí quería contarte es que nosotros desde la organización estamos pensando y queremos armar un espacio más amplio. Estamos tratando de conversando con otras organizaciones sociales, con algunos partidos políticos, con organizaciones estudiantiles, sindicatos, para pensar estrategias de cómo hacer caer este código en la justicia directamente, ya que la legislatura es una escribanía del gobierno de turno que va a aprobar seguramente este mamarracho, pero bueno, estamos pensando cuáles son las estrategias jurídicas que podemos darnos, el amparo, las acciones de inconstitucionalidades, habeas corpus preventivo para determinados sectores, o sea, hay como distintas herramientas que se pueden utilizar y queremos tratar de formar un colectivo bien heterogéneo de distintos ámbitos que nos acompañen en esto y que pensemos entre todos herramientas como para tener mejor efectividad al momento de hacer los planteos. Sabiendo también de que en la justicia existen muchas presiones y que si va uno solo no vamos a lograr el resultado, pero si somos varias las organizaciones que nos presentamos y somos muchas las presentaciones que hacemos, bueno, en algunos iremos consiguiendo el resultado y en otros seguramente nos irán rechazando. Pero es importante organizarnos contra este mamarracho.
Y por supuesto, Lucas, Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo va a acompañar esta propuesta de ustedes, así que, bueno, nos vamos anotando.
Dale, buenísimo entonces. Vamos a ir organizándonos entonces.
Lucas, muchas gracias. Te mandamos un abrazón desde acá y trataremos de hacer todo lo posible para que esto nos salga. Muchas gracias, Lucas.
Dale, un abrazo grande para ustedes también.
Hablábamos con el doctor Lucas Lecour, él pertenece a la asociación SUMEC, una asociación que se dedica justamente a trabajar defendiendo a la población de los abusos que tiene muchas veces el gobierno con, en este caso, con este código de falta que nos quiere disciplinar, quiere que nos portemos bien, quiere que no nos quejemos de los acontecimientos políticos que genera este gobierno de Cambiemos.